en Unicauca al Día Radio, un invitado especial.
Saludamos a esta hora a Paola Hurtado, ya es investigadora, integrante de la Coordinadora para los Derechos Humanos CODES. Paola, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar aquí en Unicauca al Día Radio. La hemos llamado, Paola, para contextualizar a nuestros oyentes, porque en pocos días CODES va a presentar públicamente un informe sobre la situación humanitaria en el país. ¿Cuáles son los pilares de este informe, Paola?
Bueno, pues digamos que desde el trabajo de CODES nuestros tres pilares son, por un lado, la situación de desplazamiento forzado, por otro lado, la situación de riesgo de líderes y lideresas y en general de personas con alguna visibilidad política y comunitaria. Y en tercer lugar, la reconfiguración del conflicto armado, digamos, que representa una situación de riesgo para las comunidades en este momento.
Paola, en esos tres pilares, no sé si le parezca bien, comencemos tocando uno por uno. ¿Cómo está la situación del desplazamiento en Colombia?
Mira, hay esta idea un poco de, ya nos acostumbramos al desplazamiento, pareciera que fuera normal, pero no lo es. El primer semestre de 2018 ha sido el semestre que ha tenido el mayor número de desplazamientos múltiples y masivos y el mayor número de personas desplazadas desde el año 2009. Si nosotros recordamos años como 2011 o 2012, que fueron años con muchísimos eventos de desplazamiento, decir esto en este momento es muy grave por la invisibilidad que se le está dando al desplazamiento. Claro, porque están ocurriendo otras cosas también, pero digamos que hay muchísimas más restricciones de acceso a la asistencia humanitaria en este momento que las que había en ese, y hay muchos más desplazados.
Sí, Paola, esos desplazados, ¿de dónde se presentan? Porque como usted muy bien lo dice, es decir, el país no ha conocido esos hechos, o no los ha conocido muy, como muy mencionados en los medios.
De acuerdo, mira, hemos tenido 112 eventos de desplazamiento múltiple y masivo que han afectado a por lo menos 35.000 personas. Esos eventos se han presentado principalmente en Antioquia, en la zona del Bajo Cauca, pero no exclusivamente en Arauca. En Boyacá hace muchos años no teníamos un desplazamiento, tuvimos uno en el primer trimestre del año. En Cauca, particularmente en Suárez y en López, en Chocó, en Córdoba, en la zona del sur de Córdoba, en Guaviare, en Huila tuvimos un desplazamiento también hace mucho tiempo, no teníamos un desplazamiento, en Meta, en Nariño, en Norte de Santander, en Putumayo, y en Buenaventura.
Paola, le hago la siguiente pregunta por lo que implica en el contexto del país lo que usted nos está informando. Muchos oyentes podrán decir, bueno, CODES está informando de estos desplazamientos, casi 35.000 personas, menciona usted, en Arauca, en Cauca, o en Bajo Cauca Antioqueño, Buenaventura en el Valle. ¿Y eso tiene relación con el proceso de paz? ¿O qué grupos son los que están ocasionando estos desplazamientos? Porque la percepción ciudadana, hay que decirlo, la gente escucha esto y al mismo dice, mire, ahí está la paz de Santos, por decirlo así.
Lo que pasa es que es muy importante entender, y nosotros pues lo hemos dicho muchas veces, las FARC era uno de los grupos armados generadores de conflicto en el país, pero no es el único. Y no es el único, digamos que lo que estamos viendo en este momento es esa segunda parte, ese no es el único.
Ahí se está viendo que hay otros grupos entonces.
Por supuesto que tienen capacidad de generar daño. Entonces, la mayoría de los desplazamientos, cerca del 42%, se han generado por combates o enfrentamientos. Y si vemos, digamos, la intensidad de la confrontación armada en este momento entre el ELN y la fuerza pública, o entre el ELN y otros grupos armados, digamos, herederos del paramilitarismo, pues eso se explica en esas disputas por el control territorial de esos territorios un poco que dejó las FARC, y pues en los que el Estado ha sido muy lento en llegar para proteger a las comunidades. Y cuando digo el Estado no me refiero solamente a la fuerza pública, porque creo que la fuerza pública se ha llegado, sino el Estado civil.
Así
es. Eso también tiene que ver con un compromiso que estaba en el acuerdo de paz y un compromiso que ahora es un mandato constitucional que tiene que ver con el desmantelamiento del paramilitarismo. Es decir, mientras sigan existiendo estos grupos herederos del paramilitarismo, vamos a seguir teniendo violaciones masivas a los derechos humanos.
En ese sentido, Paola, nos une lo que usted acaba de mencionar, la persistencia de estos grupos del Ejército de Liberación Nacional, de residuales, de grupos herederos del paramilitarismo, tiene relación con el otro de los tópicos que ustedes han hablado, el tema de los líderes sociales, dirigentes campesinos, cómo está el país. No se lo pregunto por cifras, la Defensoría las ha dado, incluso el presidente, todo el mundo las menciona, pero ¿qué pueden visibilizar ustedes en este informe de la situación humanitaria en Colombia en relación a los líderes y lideresas sociales en Colombia?
Bueno, yo llamaría la atención como en dos puntos, porque como usted lo ha dicho, digamos, en este momento hay muchísima información cuantitativa de cuántos son los líderes y lideresas asesinados. Lo primero que hay que decir es, nosotros en el boletín 94 presentamos un análisis de las zonas donde han sido asesinados este primer semestre los líderes y las lideresas. Y desafortunadamente hay una perfecta coincidencia entre los asesinatos y los municipios que mostraron su apoyo al proceso de paz.
¿Hay una relación ahí, Paola?
Sí, es una visualmente es una coincidencia perfecta. Por supuesto, puede que en el caso a caso uno pueda encontrar otras cosas, pero en todos los municipios donde ganó el sí en el plebiscito, por ejemplo, es donde se han presentado los homicidios a los líderes y lideresas.
Paola, esa relación tiene que ver con, a ver, se lo pregunto de esta manera, municipios donde se han apoyado el proceso de paz, pero también son municipios donde hay, digamos, algún grado de organización social en defensa de algún territorio, del medio ambiente, es decir, ¿hay otras cosas allí alrededor de la defensa del proceso de paz ahondando en la investigación?
Por supuesto, digamos, eso es una coincidencia territorial, pero si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de quiénes son las personas que han sido asesinadas, por ejemplo, el 34% de los líderes y lideresas víctimas son indígenas o afrodescendientes, particularmente autoridades indígenas afrodescendientes. Eso, por supuesto, da cuenta de la afectación particular del Pacífico, que puede o no tener que ver con el apoyo al proceso de paz. Es decir, el Pacífico ha estado en la mira de los grupos armados en esta década de manera muy recurrente. Entonces, esa es una zona que se volvió común para el conflicto y para las violaciones a los derechos humanos. Pero digamos, de las acciones concretas que estaban agenciando estas personas, que son esos los procesos que se impactan cuando se asesina un líder o una lideresa, el 40% hacían parte de juntas de acción comunal. El 30%, por ejemplo, estaban en procesos de protección territorial, llámese restitución de tierras, llámese titulación, digamos, en general de protección territorial. 11% de las personas asesinadas lideraban procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito. El 6% eran representantes de víctimas. Y el 4%, y creo que aquí es bien importante porque representa el riesgo de estos megaproyectos en determinadas zonas, el 4% de los asesinados este año eran personas que estaban denunciando los impactos socioambientales de la represa del Rituán, por ejemplo.
Paola, buenos días. Le habla Jaime Alberto Moncayo. Yo tengo un interrogante con respecto a este tema, y yo creo que este interrogante se lo hace también la ciudadanía. ¿Para qué sirve o por qué una organización como la que usted, a la cual usted pertenece, realiza este tipo de informes, ¿no? ¿Cuál sería el beneficio tanto para las víctimas de este tipo de actos o para la ciudadanía en general? ¿Qué traería de positivo o qué trae realizar este tipo de informes?
Pues mire, yo le puedo hablar desde la experiencia. CODES es una organización que tiene 25 años, y lo que hemos logrado son dos tipos de cosas. Por un lado, el reconocimiento de la situación humanitaria, particularmente en materia de desplazamiento forzado. Es decir, para nosotros en este momento es muy importante visibilizar que seguimos teniendo desplazamiento forzado y que este semestre ha sido el peor en la última década, porque eso está completamente invisible. Y a partir de esa visibilidad de esa situación, pues exigir una respuesta por parte del Estado, no solamente en términos de atención y reparación, que ha sido, digamos, como la línea de este último gobierno, sino también en materia de prevención y protección. Es decir, es responsabilidad del Estado prevenir que ocurran los desplazamientos. Y es también responsabilidad del Estado prevenir que ocurran los homicidios. Frente a las amenazas, pues tenemos amenazas todas las semanas. Debería ser obvio que las personas amenazadas son las personas que están en riesgo de ser asesinadas. Sin embargo, esas no son las valoraciones que se hacen en ese escenario. Nosotros creemos que estos son instrumentos de incidencia, son instrumentos que aportan al reconocimiento de la situación que están viviendo las comunidades en este momento, más allá de los discursos que internacionalmente Colombia ha posicionado en relación de aquí ya todo está bien, y pues que es una situación frente a la que es necesario hacer algo, y es necesario hacer algo de manera urgente y de manera efectiva.
Paola, en ese sentido, las cifras que usted nos da, voy a hacer un breve recorder y me corregirá en la cifra, en alguna cifra si me equivoco. El 34% de los líderes y lideresas asesinados corresponde a indígenas y población afrodescendiente, el 40% de ellos integrantes de Junta de Acción Comunal, pero me llama la atención una cifra, aunque es pequeña, en relación al número por el contexto social que está viviendo el país, y es el 4% en relación a Hidro y Tuango, líderes que estaban en defensa del territorio, digamos que se oponían a la forma en cómo se está construyendo y terminando de hacer esta represa hidroeléctrica. Estas cifras de porcentaje ayudan a contextualizar el asesinato de líderes sociales en el país. Esto, junto a los datos que nos da de desplazamiento forzado, configuran para CODES el tercer elemento, y es que hay recrudecimiento del conflicto armado en Colombia y en particular frente a la población civil.
Sí, eso que acaba de decir, eso último que acaba de decir, es básicamente nuestra tesis en términos de qué ha significado la reconfiguración del conflicto armado. Y es, hay una reestructuración de los poderes armados locales, por supuesto, porque desaparece un actor. Digamos que 2015 y 2016 fueron años donde bajó la intensidad de la confrontación armada, bajó la intensidad del desplazamiento, digamos que bajaron esos indicadores históricos que nos hablaban de conflicto armado y de crisis humanitaria. Sin embargo, este año pues ha sido muy complejo. Hemos tenido 360 acciones armadas, de las cuales 285 han sido acciones directas contra la población civil. Entonces, por eso decía que es precisamente eso que usted ha dicho. Esa reconfiguración del conflicto armado ha implicado que no necesariamente estamos frente a una disputa directa por control territorial, sino que esa disputa se hace a través de afectar a las comunidades. Las acciones directas contra la población civil son la mayoría de las acciones armadas, y confrontaciones o combates o acciones bélicas, digamos, legítimas en un contexto de la guerra, con lo que eso pueda significar, pues son muy reducidas. Estamos hablando de que en esas acciones han participado 26 grupos armados. Hay otros grupos que se han identificado a través de amenazas y no a través de acciones armadas, pero 26 grupos armados en un país, digamos que están en un proceso de consolidación de una idea de paz o de consolidación de un camino hacia la paz, es muy complejo en términos del reconocimiento de lo que en Colombia está pasando en este momento.
Paola, saludo cordial, Ferney Meneses le habla. Paola, cuando hablamos de reconfiguración del conflicto armado, ¿qué categorías podemos tener en cuenta como tal? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿El tema urbano se ha agudizado? ¿El tema rural, lo que usted hablaba de esas zonas copadas por donde estaban las FARC? ¿Qué es esa reconfiguración como tal?
Pues mire, esa reconfiguración tiene que ver sobre todo con cuáles son los actores que participan y cómo están participando en el conflicto armado. Habían lugares donde habían un control armado ilegal territorial, pero que estaban más o menos tranquilos. Cuando yo digo más o menos tranquilos, me refiero a esa tensa calma cuando hay un control establecido. Y voy a poner el ejemplo de lo que mencionaba su compañero hace un momento de el Bajo Cauca con toda la discusión de Hidroituango. Sí. El Bajo Cauca estaba dividido en dos. La mitad estaba controlado por el ELN y la otra mitad por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Vamos, a partir del cese al fuego que hace el ELN, a partir de la inyección de recursos que recibe las autodefensas gaitanistas de Colombia, lo que empieza a haber es una disputa por cuál es el límite de esos territorios, de esos dos grupos armados, y lo que hemos visto es buena parte de los desplazamientos y de los homicidios han ocurrido particularmente en esa zona. Pues cuando hablo de reconfiguración del conflicto armado, significa más bien una reactivación de zonas de conflicto en donde hace muchos años no teníamos una intensidad de este nivel. Estoy hablando del Catatumbo, estoy hablando de Meta, estoy hablando de Arauca, estoy hablando particularmente de Córdoba y de Antioquia en la zona del Bajo Cauca. El Pacífico ha sido una zona que ha sido afectada por el conflicto en la última década, y aún así los actores que participan en ese conflicto son otros. Entonces hay unas disputas de los grupos que resultaron de las disidencias de las FARC con otros grupos que ya tenían el control territorial en esas zonas o que habían llegado a tomar el control. Entonces el sur del Chocó este año ha sido particularmente afectado, Buenaventura. No creo que sea una lectura urbana o rural, yo creo que las ciudades, particularmente las ciudades que tienen puerto, pues representan un activo estratégico para los actores armados, especialmente cuando tiene que ver con el tráfico de drogas, y creo que eso se ve, es decir, uno ve en Santa Marta, Cartagena, Tumaco, Buenaventura, una afectación particular, pero no tiene que ver tanto con el tema urbano, tiene que ver más con lo que significa controlar el puerto.
Sí.
Y por otro lado, pues las zonas que han sido históricamente de cultivos de coca, de cultivos declarados de uso ilícito, pues son zonas que han estado en permanente disputa, porque están por un lado los programas del Estado para la sustitución voluntaria y por el otro lado los intereses de los grupos armados de mantener una cadena de producción, pues que hace mucho más rentable las economías de las que se financian para mantener el control armado en el país.
Paola, en ese panorama que nos presenta esa reconfiguración del conflicto armado en Colombia, sabemos que siempre CODES en estos informes hace algunas recomendaciones, señala algunas rutas como para corregir el rumbo. No se lo pregunto en el campo militar, aunque tiene que ver en esta reconfiguración, pero a nivel humanitario, ¿qué es lo primero que se debía hacer para que, digamos, esta situación no se siga agravando en el país?
Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer cuál es nuestro contexto actual. Más allá de las discusiones políticas y electorales, el Estado tiene una responsabilidad y frente a esa responsabilidad debe actuar de manera consecuente con la protección y la garantía de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, la prevención del desplazamiento y la prevención de los homicidios de líderes y lideresas debe ser una prioridad para este gobierno. Porque en últimas, digamos, este discurso de que hay que proteger la paz, de que hay que cuidar la paz, tiene que ver necesariamente con proteger a las comunidades, ¿cierto? Uh-huh. Lo segundo es el acceso efectivo a justicia. Creo que todo el mundo ha dicho esto, es el lugar común, pero si no logramos avanzar en acceso efectivo a justicia y en la superación de la impunidad, va a ser muy difícil prevenir que ocurran los homicidios. En los homicidios es muy difícil identificar quién es el responsable, pero en las amenazas, digamos, los grupos responsables son absolutamente públicos. Y creo que es importante, antes de que ocurra el homicidio, que existan mecanismos de justicia que permitan que eso no ocurra. Es decir, la justicia desde una perspectiva de la protección. Es urgente avanzar en el desmonte del paramilitarismo, que hoy es un mandato constitucional y que es una de las partes fundamentales del acuerdo, porque eso va a permitir superar un escenario de violencia. uno solo. Por supuesto, yo creo que quedarán otros, pero creo que hay que avanzar en todos ellos y no creer que superar uno solo implica superar la situación de violencia y de conflicto armado en el país.
Paola, en ese sentido, disculpe, la interrumpo, porque hay un tema que en el Cauca preocupa mucho en relación a los líderes sociales y al trabajo de las organizaciones sociales, y es el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. En muchos casos, los líderes que han apoyado este proceso, que están invitando a las comunidades a participar, pues han sido señalados por grupos irregulares, por paramilitares. A veces se ha dicho que es el ELN. Este tema de la sustitución, ¿consideran ustedes también que es uno de los factores, que la sustitución del narcotráfico sigue siendo un motor de esa violencia contra los líderes sociales?
Pues es que en últimas el narcotráfico es la principal fuente de financiación de nuestro conflicto, ¿sí? En cualquiera de sus momentos de producción. Entonces, digamos, desligarlo es muy difícil, pero también es muy difícil decir simplemente que esto es una guerra entre narcotraficantes, porque no es así. Es decir, los grupos armados herederos del paramilitarismo, a través de las amenazas, digamos, han demostrado que defienden una idea de país. Entonces es muy complicado desligar ambas cosas, pero es también muy complicado decir simplemente que es una lógica un poco de guerra de narcos y que se desaparece, digamos, la dimensión política del conflicto y de la confrontación. Ahora, habría que mirar grupo armado por grupo armado cuáles son las dinámicas y cómo se mueven esas lógicas de reconfiguración y qué tan importante es su fuente de financiación en relación con sus objetivos de control territorial. Pero son necesariamente complementarios, no se puede leer una cosa sin la otra.
Pues Paola, muchísimas gracias por estar aquí en Unicauca al Día Radio. Es mucho lo que podemos sacar de este informe, que sabemos que con juicio, que con trabajo mancomunado CODES realiza cada año. Paola, una pregunta final: ¿cuándo será presentado públicamente el informe en rueda de prensa?
El informe será presentado a lo largo de esta semana en diferentes momentos con medios de comunicación. Tengo entendido que no vamos a hacer rueda de prensa, sino lo que vamos a hacer son varias sesiones con medios.
Ya.
Aprovechando, entre otras, que tenemos la visita del relator de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos esta semana en el país.
¿Le entregarán el informe al relator?
Sí, señor, ese es el propósito.
En Unicauca al Día Radio, un invitado especial.